Diego de Velázquez, cuyas principales obras podemos admirar de forma habitual en el Museo del Prado de Madrid, está siempre de actualidad por distintos motivos. Hace apenas 15 días, el pasado 24 de febrero, ha terminado precisamente en el Prado una exposición titulada Fábulas de Velázquez, mitología e historia sagrada del siglo de oro. En esta exposición pudieron admirarse no solo obras de la colección del Prado, sino 12 más procedentes de otras instituciones, algunas tan importantes como la Venus del Espejo de la National Gallery de Londres. Por otra parte, el Centro de Investigación Diego Velázquez inauguró hace hoy una semana en Sevilla una exposición en la que se confirma la autoría velazqueña del lienzo Santa Rufina, comprado en subasta por una fundación. Pues para hablarnos de ese Velázquez siempre actual, contamos con la ayuda de Genoveva Tussell y de Víctor Nieto. Los dos son profesores del Departamento de Historia del Arte de la UNED, donde, entre otras, imparten la asignatura denominada Pintura Española del Siglo de Oro. Profesora Tussell, profesor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, profesora Tussell, ¿dónde y cómo se formó Velázquez como pintor?
Pues según Palomino, cuando tenía solamente 10 años, Velázquez entró como aprendiz en el taller del pintor sevillano Francisco de Herrera el Viejo, en el que pasó tan solo unos meses. Pero su verdadero maestro fue Francisco Pacheco, en cuyo taller se formó hasta por lo menos finales de 1616. En él imperaban las formas clasicistas de un manierismo tardío y la pintura tenía un fundamento en la teoría. No en vano, Pacheco fue un importante tratadista, como demuestra su arte de la pintura. Pero fue el tenebrismo y el naturalismo las soluciones que atrajeron al joven pintor, como ponen de relieve sus primeras obras.
Más tarde, el pintor entra en la corte como pintor de Felipe IV. ¿Podría hablarnos de cómo fueron sus primeras obras en este ámbito?
Sí, en 1623 Velázquez se encontraba ya en Madrid y fue llevado al Alcázar Real para que un jovencísimo Felipe IV admirase su obra, nombrándole pintor real. Velázquez pudo entonces desentenderse de las limitaciones impuestas por el trabajo de encargo y pasó a tener más tiempo para pintar y meditar sobre su obra. Se le encomendó como tarea principal retratar a los miembros de la familia real, entre los que se encontraban el propio Felipe IV o el infante don Carlos, creando un nuevo tipo de retrato cortesano de gran sencillez y renunciando al clásico retrato de aparato. En esta época, el pintor abandona el tenebrismo de sus obras iniciales, al que nos hemos referido, para realizar una pintura en la que la paleta se enfría y aclara, y sustituye progresivamente las formas compactas y escultóricas por otras de factura más suelta y abreviada. Se interesa por la perspectiva aérea del espacio y la captación de la atmósfera que envuelve a los objetos.
Y es en este momento cuando es ya pintor en la corte, cuando Velázquez realiza sus primeras mitologías, ¿no es así?
En efecto, en 1628-29 Velázquez pinta su obra Baco coronando a sus cofrades, más conocida como Los borrachos, una de sus obras más discutidas, pues no se trata de una reproducción o reconstrucción de una obra mitológica o un homenaje al dios, ni tan siquiera una presentación del mito. Podría encuadrar mejor en la categoría de cuadro de entretenimiento, una paródica demostración de la falsedad de los mitos o una alegoría moral del poder del vino que daría la libertad. Velázquez presenta un grupo de personajes vulgares y contemporáneos que rodea a un dios del vino a la antigua, sentado sobre un tonel que corona a uno de los bebedores. El pintor transporta así la fábula al presente, en un tono más jocoso que burlón, aunque sin ocultar los efectos negativos de la bebida.
Velázquez realizó, tengo entendido, dos viajes a Italia que resultaron decisivos para su obra. ¿No es así, profesora Tussell?
En efecto, en 1629 Velázquez recibió licencia real para trasladarse a Italia, donde según los embajadores italianos en Madrid podría perfeccionar su arte. Una vez en Roma, consiguió primero instalarse en el Palacio del Vaticano y después, por mediación del embajador español, se trasladó a la Villa Medici, que más tarde plasmaría en dos conocidísimos paisajes de sus edificaciones y jardines. Allí pintó una pareja de lienzos que, junto con otras obras de italianos adquiridas durante su viaje, decorarían el Palacio del Buen Retiro: la fragua de Vulcano y la túnica de José. La primera, la fragua de Vulcano, quizás la más conocida, significó la primera verdadera incursión de Velázquez en la mitología a la antigua, con la fábula de la visita de Apolo al taller del herrero Vulcano y los cíclopes, para darle cuenta de que su esposa Venus le había engañado con el dios Marte. La obra muestra la plena asimilación de Velázquez de las tradiciones pictóricas italianas, tanto la clasicista como la veneciana, así como su conocimiento de la escultura antigua, o también el estudio de las obras de Rafael en las estancias vaticanas. Velázquez retrata en esta obra modelos reales a tamaño natural, con una cuidada anatomía en los desnudos y un estudio de la luz, deteniéndose, por ejemplo, en las calidades materiales, en la parte de las armaduras, el metal al rojo vivo, las telas o las alfombras. Hay que decir que Velázquez volvió a Italia en 1649, pintando en Roma una de sus obras maestras y más conocidas, el retrato de Inocencio X, y adquirió allí un gran número de obras para la colección privada de Felipe IV.
Profesor Nieto, ¿podría hablarnos ahora un poco de la decoración que Velázquez realizó para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid?
A poco del regreso del primer viaje a Italia, Velázquez se encarga de organizar la decoración de un lugar de esparcimiento que era el Palacio del Buen Retiro. El Palacio del Buen Retiro han llegado a nosotros pocos restos, pero sí el Salón de Reinos, que es o forma parte del actual Museo del Ejército. Lo que plantea Velázquez allí en realidad es una loa de la monarquía española. Todo esto para halagar el gusto de Felipe IV, detrás de lo cual estaba el conde duque de Olivares. Velázquez organiza el salón, que tiene planta rectangular, de la siguiente forma. En uno de los extremos, donde están las puertas, coloca los retratos de Felipe IV y la reina y el príncipe Baltasar Carlos encima de la puerta, y en el otro los retratos de los abuelos. De esa forma tenemos la genealogía: Felipe III, la reina; Felipe IV, la reina; y el malogrado príncipe Baltasar Carlos. Y luego en las paredes coloca, encarga, por eso es muy importante, porque es una muestra perfecta de la pintura española de en torno a 1630 y tantos, encarga a diversos artistas cuadros de historia. Y encima, a Zurbarán, una historia de los trabajos de Hércules. Tradicionalmente se pensaba que Hércules había venido a España y había fundado la monarquía española. Si nos fijamos todavía hoy en el escudo constitucional, están las dos columnas de Hércules. Entonces hay una hazaña de las que hace Hércules y debajo la hazaña que ese nuevo Hércules cristiano, que es Felipe IV, realiza. Por ejemplo, verás que se reserva la rendición de Breda. Maino, la recuperación, se le encarga la recuperación de Bahía de Brasil. Zurbarán hace la recuperación de la Bahía de Cádiz. Luego hay otros cuadros de Pereda, de Caxés, de Carducho, etcétera, con otras tantas batallas. Tienen, es decir, un aire laudatorio de la monarquía, y también lo que es importante es una confrontación de tendencias. Vemos un Carducho muy clasicista, vemos un Maino con un sentido del color desbordante pero muy atento al dibujo, y vemos como Velázquez, a poco de venir de Italia, ha superado ya toda su etapa tenebrista anterior en un cuadro como Las Lanzas, por ejemplo.
O sea que conviven muchas tendencias, ¿no? En esta,
claro,
misma época.
La de los distintos artistas del momento, porque claro, nosotros hoy lo englobamos todo, decimos barroco o pintura, no. Si hacemos un corte como ese y lo ponemos, vemos que en un mismo tiempo hay muchas tendencias. O sea, ahí vemos un Pereda mucho más tenebrista y un Zurbarán mucho más tenebrista, un Maino que deriva de tendencias del 16, un Velázquez que ha superado el tenebrismo, etcétera.
Bien, y en cuanto a Velázquez, ¿las pinturas de tipo mitológico de su madurez tienen algo que ver con esta época o cambia completamente?
Cambian, pero arrancan de aquí. Es decir, la gran transformación de Velázquez se va a producir a la vuelta de Italia a partir de los años 30 aproximadamente, en que Velázquez prescinde del tenebrismo, hace una pintura mucho más luminosa, más atenta a la atmósfera, de pincelada mucho más suelta, mucho más libre, más vaporosa. Él ya había practicado la mitología en Los Borrachos, que es una pintura de los años 20 y tantos, antes de ir a Italia, y después, a lo largo de su carrera, va a realizar cuadros mitológicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Velázquez no vive supeditado al encargo de la pintura que hacía la Iglesia, que era el cliente principal. Trabaja en el Alcázar, puede realizar pinturas de este tipo. Tiene también las grandes colecciones de pintura mitológica que hay en el Alcázar, incluso él traerá pintura de Italia. Las dos grandes últimas obras mitológicas son, por una parte, las hilanderas y, por otra, Mercurio y Argos. Son dos cuadros muy distintos. Mercurio y Argos es un ejemplo muy típico de la pintura velazqueña, con una paleta más fría, muy suelta, libre, siempre con ese carácter de la pintura velazqueña que no es pintar la acción, sino algo previo a la acción. Es el momento en que Mercurio se va a levantar antes de asestar el golpe definitivo a Argos. Y luego las hilanderas, durante mucho tiempo no se sabía que era un cuadro mitológico. Fue Ortega y Gasset quien planteó que era un cuadro mitológico y el profesor Angulo fue quien desentrañó el contenido de la obra. El contenido de la obra no aparece en un primer término, sino que aparece al fondo. Durante mucho tiempo se pensaba que el tapiz del fondo era el que contenía el tema, la fábula de Aracne. Pero, sin embargo, el estudio de Angulo determinó que lo que hay en el tapiz era un cuadro de Tiziano que existía en el Alcázar. Ese cuadro se quemó en el Alcázar, pero Rubens, cuando está aquí por los años 20 y tantos, realiza una copia de ese cuadro que se conserva en el Museo del Prado, y entonces puede verse que ese Rapto de Europa, que era ahí el original de Tiziano, es un tapiz que está al fondo, y que lo que está delante no está en el tapiz. Lo que está delante es precisamente la fábula de Aracne, que es el momento en que, por su soberbia y por haberse rebelado contra los dioses, es castigada, es una araña, a estar tejiendo toda su vida.
En cualquier caso, es muy original la, sí, la disposición, ¿no? Por último, ya para terminar, profesor Nieto, ¿podría referirse de forma breve a una de las obras maestras de Velázquez, a Las Meninas?
Es una obra de una complejidad impresionante. La bibliografía y las interpretaciones que ha suscitado son extraordinarias, pero resumiré algún aspecto, y quiero decir que hay muchas teorías más sobre esto. Como decía Ortega y Gasset, Velázquez retrata el retratar. Hay algo que nos sorprende, que son esos personajes que están mirando algo que está en el lugar en que se encuentra el espectador. Al fondo aparece un espejo, ese espejo refleja a Felipe IV y a la reina en el mismo. Velázquez ha detenido su labor con el pincel en la mano y mira algo que está. Es decir, son los reyes que están allí. Hay algunos personajes, las dos damas que están a la derecha, que todavía no se han dado cuenta. La enana Maribárbola, que está a la derecha, queda deslumbrada, lo mismo que Velázquez, que detiene la pintura de un cuadro que no sabemos qué cuadro es. Luego está el enano Nicolás de Partusato, que está dando un golpe a un perro que está allí, y por el fondo, que es un recurso muy, muy velazqueño, tras una estancia en penumbra, se ve un foco de luz iluminado en que el aposentador de Palacio, Nieto Velázquez, pasa y se queda mirando a los reyes. Velázquez va a pintar esta obra maestra precisamente con el empeño de hacer una obra maestra. Es el momento, además, en que Velázquez quiere adquirir un título de nobleza. Y para adquirir un título de nobleza tiene que demostrarse que no ha hecho un trabajo manual. Quien claro, había cometido trabajo manual no puede pasar a la condición de noble. Y por otra parte también es un momento de disputa entre las artes liberales y mecánicas. La pintura es un arte liberal, con lo cual entonces sería considerada, al ser un arte liberal, pues no un arte de oficio, un arte mecánica. Es una polémica que hay entre escultores y pintores. Leonardo criticaba y se burlaba de Miguel Ángel diciendo: mientras tú estás como un picapedrero lleno de polvo, yo estoy como un señor pintando, etcétera. Y si nos damos cuenta, la forma que tiene Velázquez de sujetar el pincel es como una pluma. Es decir, no como un pincel que es manual, sino como una pluma que es propio de la poesía y propio del intelecto. Pero hay algo también más. Velázquez tenía en su biblioteca, cuyo inventario conocemos, las obras de Plinio, y concretamente, que en uno de los de la historia natural de Plinio hay muchos muchas referencias a pintores o artistas. Hay uno que es Apeles, y ahí se cuenta cómo el rey Alejandro bajaba a ver a Apeles pintar. Es este nuevo Apeles que es visitado por el rey, este nuevo Alejandro que es Felipe IV.
Bien, podemos decir que no daba puntada sin hilo, desde luego, Velázquez.
No.
Bien, profesora Tusell, profesor Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Gracias.
Muchas gracias.
Para todos aquellos que estén interesados en estudiar más a fondo la obra de Velázquez, les recomendamos la siguiente bibliografía: Velázquez y su tiempo, de Carl Giusti, en Espasa Calpe, en concreto la reedición de 1999. Velázquez, de José Budiol. Velázquez, pintor y cortesano, de Jonathan Brown, en Alianza Editorial. Diego Velázquez, de Julián Gallego, en Anthropos. Y Velázquez, pintor y criado del rey, de Fernando Marías, en Editorial Nerea.